cuando llegué, me entrevisté con el capitán Orlando Lara, tuvimos una conversación larga, él me pidió todos los datos míos, yo se los di, todo eso mismo que yo acabo de explicar ahora, dónde yo procedí, la experiencia que yo tenía. Yo siempre me ocupé, yo soy cirujano actualmente, especialista, pero en aquella época era un pichón de cirujano, ya tenía experiencia quirúrgica, había operado casos, trabajaba en el Calixto García, y inclusive yo participé en las operaciones de Rubén Batista, de toda esa gente, de todos esos compañeros que cuando estaba en el Calixto García, y ya tenía una experiencia quirúrgica. Entonces él me incorporó como médico de la tropa, en ese momento no había nadie. Nosotros le pedimos que nos diera entrenamiento militar, que nos permitiera también participar. Él me decía en aquella época, el médico, tu tarea es fundamental. Ahora tenemos rifles, tenemos más hombres que rifles. Hay hombres que pueden estar peleando y sin embargo no tenemos armas para que puedan pelear. Y la tarea tuya es fundamental. Yo no le voy a quitar un arma a un combatiente para dártela a ti, cuando tu tarea fundamental es atender a los heridos. Y así, aunque participamos en casi todas las actividades que en esa época se dieron allí, cuando yo estuve allí, de todas maneras participábamos, pero inclusive yo lo que tenía era un revólver 38 pequeño, que era mi única arma, que me la ponía, inclusive no tenía ni cartuchera, me la ponía en la cintura sin cartuchera. Y después actuaba como médico y llevaba mi mochila para todos los lugares, para curar a los heridos en el combate. Nosotros, uno de los primeros combates que participamos fue en la toma del poblado de Mir, que participamos en una de las emboscadas de la entrada del pueblo, y después entramos al pueblo cuando ya se tomó el cuartel y se cogieron los prisioneros. Allí se habló al pueblo, se hizo una actividad muy bonita. Después toda la noche se cogieron presos los soldados de allí, y después estuvimos toda la noche caminando hasta que llegamos al campamento donde ya estaba, ya Lara había planeado ubicarse. Y esa fue una de las primeras actividades. Hubieron emboscadas que también se hicieron en aquella época, que nosotros siempre participábamos como médicos, pero no directamente, sino como hoy está establecido, como médico de batallón. O sea, si había algún herido, enseguida atenderlo. Tuvimos experiencia, un compañero herido que se nos murió, un balazo a nivel de la femoral. Yo con mis recursos hice lo que pude, pero aquel muchacho sangraba brutalmente.
No recuerdo cómo se llamaba.
No me recuerdo cómo se llamaba. Un muchacho de 18 años, un jovencito, que en una de las emboscadas le dieron un balazo en una.
¿Pero
en
mí?
No, fue antes de mí.
¿No sería en el monte de Infante?
De Infante.
¿No le dirían Mabay a ese?
No, Mabay murió el día que nos cogieron prisioneros a nosotros cuando la
estaban. Pues,
que cayó una bomba donde él estaba cocinando, porque Mabay era el cocinero. Y cayó una bomba donde él estaba cocinando y lo mataron. Eso fue antes de la antes de la toma de Mil. En una de las escaramuzas que tuvieron de emboscadas al ejército en determinados lugares, al muchacho lo hirieron. Cuando me lo llevaron al lugar donde yo estaba, ya tenía una herida que yo no le pude resolver porque en virtud no tenía salón de operaciones, pero además era una herida grave, con una sección de la femoral, me mató un enorme. Le pasamos los elementos que yo había llevado, plasma de esos que se pueden guardar sin frío, y elementos para aumentarle el volumen, porque no tenía sangre, no tenía transfusión en esa época. Y traté de resolverle la situación, pero se me murió. Después tuvimos otros heridos, pero ya menores, que sí se resolvieron. Los curé, teníamos enfermos. Sí, el compañero Parra, ¿no? De Victoria de las Tunas, que un viejito joven lo mataron, una herida. Hicimos todo lo
posible. El herido de la embocada de melones, pues.
Sí, fue en marzo del 58. En marzo del 58. Después fuimos atendiendo a compañeros también que tenían pequeños problemas quirúrgicos que se les resolvieron allí, pequeños tumorcitos que tenían preocupación y se extirparon. Atendíamos a la población también, a los campesinos de toda la zona.
¿Cómo era el cuadro, yo diría, de la población?
El cuadro de aquella época, el parasitismo intestinal, los vómitos y las diarreas en los niños, que los teníamos que hidratar para tratar de resolver de su situación. El paludismo, vimos las cosas más deprimentes que pudiera haber. Yo, estando en Cuba en aquella época, aquí en el Calixto García, yo no había visto lo que vi allí, haciendo el contacto directo en la sierra con los campesinos. Aquellas personas anémicas con 5 y 6 gramos de hemoglobina, con una palidez tremenda, el vaso enorme, una cosa que le parecía una cosa enorme dentro del vientre, y eran palúdicos. El paludismo, que es lo que hoy tú sabes que es una enfermedad que está erradicada ya prácticamente por la revolución, pero en esa época teníamos muchos casos de eso. Ellos decían que lo curaron, yo sabía que la cura de ellos, por eso estábamos luchando allí, por lograr, porque era un problema sanitario general del país. Los vómitos y la diarrea, la gastroenteritis en los niños, que se morían deshidratados.
Algunas enfermedades esas son producto de del hambre.
Del medio social, la desatención pública que en aquella época existía, que la veíamos ahí directamente luchando contra ella. Era una de las cosas por las cuales nosotros nos decidimos a luchar en contra de aquel sistema, que era el causante de aquel paludismo, el causante de aquella gastroenteritis, el causante de todas aquellas desgracias y el hambre que padecía nuestro pueblo en esa época. Era una realidad que la vivimos nosotros, directamente ahí en las tropas. Y la orientación que teníamos del nivel superior era darle atención a los campesinos preferentes en todo, o sea. Nosotros inclusive cuando el cuartel de Mir, y se atendieron también a los soldados que estaban de la dictadura, se fueron atendidos perfectamente bien, o sea, nosotros teníamos la orientación también de darle atención a los enemigos. Y así lo cumplíamos estrictamente. Ese aspecto también. Nosotros tuvimos la oportunidad de, y es una de las cosas que yo más guardo en mi recuerdo como grato, independientemente de la relación con todos los compañeros que son mis hermanos, yo pude conocer allí el comandante Camilo Cienfuegos cuando era capitán. Creo que estando en el campamento le llegó la noticia de que lo habían ascendido a comandante, y tuve la oportunidad de conversar con él muchas veces. Y la verdad que me sirvió para toda la vida de un ejemplo, el estímulo, el valor de ese compañero. Yo recuerdo una vez que estábamos en el campamento y no teníamos nada que comer. Llevábamos ya como 2 o 3 días que no había comida y solamente repartían una lata de leche condensada para un grupo de combatientes. Y entonces en ese momento empieza un bombardeo al campamento y ametrallamiento y un aparente tratar de popar al grupo. Estaba Camilo. Nosotros, Camilo dio la orden enseguida de evacuar hacia un determinado lugar del monte. No era en los Montes de Infantes, era en otro lugar donde estábamos esa época. Yo no recuerdo exactamente el nombre. Pero bueno, yo llevaba una mochila enorme cargada de medicamentos. Que para mí, yo siempre he sido un individuo de constitución más bien débil. Yo no he sido un individuo fuerte, ni atleta, ni nada. Pero bueno, aquella mochila yo la llevaba bien. Y cuando íbamos pasando todo, que iba, el comandante estaba parado en una palanquera esa que dicen en el campo, por ahí pasábamos todos los combatientes para un lugar determinado donde él consideraba que estábamos más seguros. Al verme a mí pasar con aquella mochila enorme que yo llevaba, que me dice, médico, eso te pesa mucho, te voy a poner un ayudante. Digo, no, comandante, déjeme. Digo, él me vio un poco temeroso. Yo la verdad que tenía temor porque no sabía lo que estaba pasando, veía la bomba, veía aquel tiroteo, aquella cosa, y me dice él con aquella sonrisa en los labios que me dio como si fuera un bálsamo, ¿no? Médico, no te preocupes, ve tranquilo, que no van a hacer contacto con nosotros, y si lo hacen, los vamos a desbaratar. Así que estate tranquilo. Pero con aquella tranquilidad que me lo dijo y aquella sonrisa en los labios que honradamente me dio un valor a mí, porque me sentí
sí, estimulado
por aquella tranquilidad en el jefe, que en un momento difícil de la lucha esa nos hablara en esa forma, en esa tranquilidad. Evidentemente aquello logramos romper el cerco y salir de aquella situación y ubicarnos después en lugares más seguros. Pero bueno, yo recuerdo aquella anécdota, también recuerdo las conversaciones con él ya de tipo generales, políticas. Ustedes recuerden que en esa época yo por lo menos no era comunista, ni tenía ni siquiera la noción de lo que era el comunismo. Oye, yo te puedo decir que no sabía lo que era el comunismo. Tenía, inclusive yo me crié en un colegio religioso, tenía concepciones pequeño burguesas, y te podría decir que casi anticomunista sin saber lo que era el comunismo, como muchos jóvenes de aquella época, sí, que era desconocido. Y él nos hablaba, nos decía todo los criterios que ponía el comandante en jefe, hablaba de todas las posibilidades del triunfo de la revolución, la lucha que había que tener contra esas lacras sociales, contra aquellos problemas de salud que tenía la población. Vaya, nos daba una explicación muy amplia de toda aquella la orientación política que tenía la revolución, que en aquella época, como tú sabes, en medida que el combate no se divulgaba muchas cosas. Y nosotros tuvimos la oportunidad de recibirla directamente del comandante
de
Camilo Cienfuegos, en aquellas conversaciones que tuvimos con él. Era un hombre en aquella época joven, igual que yo, risueño, alegre. A veces no parecía que era el jefe. Ahora, eso sí, cuando llegaba el momento era extraordinariamente exigente y cumplidor al 100%. Yo quedé muy bien impresionado de aquella época. Cuando él se regresó a la sierra, mandado a buscar por Fidel, él me pidió que regresara con él.
Ese fue el primer, cuando usted lo conoce, en el primer viaje que
él da.
En el primer viaje que él da al llano.
Que él me pide que regrese con él a la sierra.
Médico, y esto que nosotros no... Vaya, no es muy útil precisar alguna fecha. ¿Usted recuerda la fecha exacta en que llegó a la...
La fecha exacta no la recuerdo. Fue en marzo del 58.
En marzo del 58 llega a la zona.
Y exacto, si no te lo puedo recordar, porque hace muchos años.
Si en marzo, está bien, está bastante, nos da un norte y nos da un oriente. Médico, ¿y qué usted nos puede decir de la circunstancia de la muerte de Mabay? Que Mabay se llamaba, era de apellido Recio, Alfonso Recio, de nuestro que se llamaba el cocinero. Eso yo pienso que debe ser una de las últimas acciones que usted participó.
Que yo participé, fue la última en que yo participé. Nosotros teníamos un campamento en los montes de Infanta. Y teníamos la enfermería en un lugar determinado. Yo tenía en ese momento ocho enfermos ahí, dos heridos. Un herido de bala, precisamente un compañero muy valeroso que sufrió una herida de bala en el testículo, que yo lo estaba curando. Creo que era camagüeyano o tunero. Camagüeyano o tunero, no me recuerdo el nombre de ese compañero. Pero bueno, estaba bastante ya recuperado. Le dieron un tiro que atravesó la región glútea, atravesó el testículo.
Eso fue a Tico Parra.
Que nosotros lo curamos, estaba en ese momento allí. Nosotros, Mabay estaba para el otro lado del campamento donde estaba la cocina, yo no lo podía ver desde allí. Cuando empezó a aparecer los gritos de avión, que era la avioneta que era la que localizaba el campamento. Yo no tengo, yo en aquella época, inclusive yo no soy militar, pero yo en aquella época no tenía ninguna experiencia, como yo te dije al principio, no tenía ninguna experiencia militar. Llegué allí con mis conocimientos de médico a ayudar y a tratar de hacer lo que más podía. Pero bueno, sí me llamó la atención que casi prácticamente la enfermería fue prácticamente una de las cosas primeras que fue, diría yo, bombardeada y ametrallada por la... Nosotros teníamos ocho enfermos ahí, empezamos a movilizar a los enfermos, porque para pasar un camino a través de un monte que era el que permitía después poder seguir. Yo fui pasando todos los enfermos hasta que pasaron todos, me quedaba la mochila. Yo traté de buscar para buscar la mochila, y cuando regresé ya no fue posible pasar por el camino. En primer lugar, porque ya la aviación estaba ametrallando y bombardeando allí. Y en segundo lugar, porque ya el ejército, que estaba haciendo un movimiento de envolviendo el campamento, ya estaba en un lugar donde prácticamente veía el camino. Y pasar hubiera sido exponerme prácticamente a la visión de ellos. Entonces, ¿qué hice? Que guardé la mochila y me enterré bajo la tierra. Abrí un hueco en la tierra, me enterré y me eché tierra y me eché hojas encima. Como que lo hice yo mismo, no tenía, ya había pasado todos los heridos para el lado contrario, quedaba yo del lado de acá. Me quedó una bota afuera. Yo sentía a los soldados cerca de mí.
¿Le hirieron varios compañeros allí?
No lo hirieron. Todos los compañeros pasaron para acá, para el monte y lograr
a los que estaban heridos,
enfermos y heridos, todos fueron pasados. Yo regresé después de pasar al último herido a buscar mi mochila, que era donde tenía todos los medicamentos, que yo no quería perderla. Cuando fui a regresar, vi que no pude atravesar porque ya me era tarde, ya tenía el movimiento de envolvencia, ya que ya me tenía prácticamente copado. Entonces, ¿qué hice? Enterrarme bajo tierra y dejé la mochila en otro lado. Yo sentía a los soldados hasta que por fin uno vio la bota mía y por la misma bota me sacó. Él creía que yo estaba muerto. Ellos se acercaron a donde yo estaba en un grupo. Cuando yo me paré, otro grupo que venía caminando de allá empezó a dispararme. Yo sentía el paso de las balas prácticamente cerca de mí. Ahora, ocurrió en ese momento un hecho que me salvó la vida. Mi padre era médico ahí en esa zona, durante 25 años fue médico. Vamos a seguir. En ese momento ocurre algo que me salva la vida. Mi padre era médico durante 25 años en esa zona. Y el puestecito rural de Buenaventura, los soldados estaban participando de la guerra mayor. Había un grupo de soldados de ese puesto. Algunos, muchos de ellos habían sido, inclusive, cuando mi padre era partero también, recogidos por mi padre cuando nacieron. Y cuando ellos me ven, me reconocen como el hijo del doctor Regalado. Entonces, ¿qué hacen ellos? Me envuelven con sus cuerpos. Esos individuos que eran del puesto rural de Buenaventura. Y allí se establece, claro, los demás al ver eso dejan de dispararme. Porque las primeras balas no me dan. Ellos lo hacen con intención de matarme. Cuando me envuelven, ellos dejan de tirar. Entonces se establece una discusión entre esos individuos y los que estaban tirando. Se dicen allí horrores entre ellos. Yo me mantuve callado. Armas no tenía. Mi revolvito que tenía era 38, parece que en el enterramiento que me hice, como yo no tenía cartuchera, lo tenía enganchado en una cintura, se me quedó por ahí y yo no lo pude ver en ese momento, ni lo pude utilizar. Y se formó una discusión entre ellos. Y entonces ya en ese momento, bueno, la discusión que se dio, que se establece allí, deciden llevarme para el campamento donde está el jefe de ya prisionero. Ya de ahí para adelante empezó una odisea extraordinaria para mí, prisionero, tratando de sacarme todos los datos que yo pudiera conocer. Yo tenía conocimiento de muchas cosas, independientemente de que siempre ustedes por tratar, pero bueno, conocía a Amaro, conocía a mi compañero Miguelito, la casa de Miguelito, había estado ya varias veces. Y el otro teniente ese que lo mataron después porque traicionó la revolución, o sea, un agente de la CIA, se convirtió en agente de la CIA, también conocía todo ese lugar, conocía en Buenaventura los puntos de todos los revolucionarios, la casa de la mano, en La Habana, donde estaba Menchaca, donde estaba la Quechua, sabía una situación tremenda. Hicieron todo lo indecible por tratar de que yo declarara o tratara de informar de toda aquella cosa. Por suerte pude sostenerme. El Colegio Médico de Bayamón hizo un esfuerzo extraordinario.
¿Te trasladaron para Bayamón?
Me trasladaron para Bayamón. Inmediatamente el Colegio Médico de Bayamón, con mi padre, que ya sabía de la noticia, que había ido para Bayamón, tomó una posición muy, muy valerosa en ese momento para salvarme la vida. Y después de múltiples gestiones y de múltiples situaciones que se dieron a través del Colegio Médico fundamentalmente, estos individuos decidieron o se vieron obligados prácticamente a presentarme a las autoridades. Después vino el juicio. En el juicio se me planteó que yo tenía dos opciones. Decir que yo no pertenecía a las tropas del ejército rebelde públicamente. Y se me iba a dejar libre. O yo decir que sí pertenecía y se me iba a hacer una condena. Yo decidí lo segundo, que era que yo pertenecía a las tropas del ejército rebelde. El juicio fue con un público bastante grande. para mí era un honor pertenecer a la tropa del ejército rebelde en esa época, y ahora también, como yo. Pero ahora en esa época, y en el juicio cuando el juez me dijo, y usted estaba ahí como médico, atendiendo un herido, ¿no? Vaya, me estaba dando prácticamente la pauta para que yo me defendiera. Y le dije, no, yo estaba ahí como miembro de las tropas del ejército rebelde. Aquella audiencia se cayó abajo, un aplauso, el juez empezó a dar
un martillazo,
que fue tremendo, y nos metieron en la cárcel de Holguín. Ya después de eso, en Holguín se intentó una evasión de la cárcel. Nos cogieron en el momento en que se estaban introduciendo armas en el presidio de Holguín, donde había un grupo de compañeros revolucionarios. Nos sorprendieron, nos metieron incomunicados, tuvimos una semana en una celda, acostada boca abajo, oscura.
La gatera esa de la cárcel
de Holguín. Y de allí nos trasladaron, un día nos vinieron a buscar en camión, y yo le dije a los compañeros, que estábamos todos metidos en la cartera esa. Y bueno, yo creo que llegamos al final aquí, me parece. Me llevaron allá al cuartel de Holguín, estaba Cantillo, el novio Cantillo. Dice, ¿dónde está el médico? Me venía buscando a mí directamente. ¿Y usted es el médico? Yo soy el médico. Dice, te has salvado de milagro. Te voy a mandar para La Habana. Y entonces a todos los grupos que estábamos ahí nos mandaron para el príncipe en avión, un avión militar. Después para Isepino. Ya después de Isepino, cuando salimos de la cárcel, vinimos en Espinero.
Cuando
salieron, yo salí, seis meses después. Eso fue en abril, yo salí seis meses después. Casi en noviembre, prácticamente faltaba un mes para que fuera la lucha. Cuando llegué a Batabanó, en el Pinero, mi padre iba conmigo, me acompañó. Allí mismo el cine volvió, en el mismo camarote donde yo venía. Allí mismo lo que fue el prisionero nos trajo aquí al cine, estuvimos 10 días. Entonces el embajador de México, el compañero Ramírez Corría, que ya falleció, un neurocirujano muy famoso aquí en Navarra, que era el médico del caso de la presidencia de México, habló con el embajador, y el embajador de México me sacó del país y fuimos para México exilados. Allí en México, bueno, llegamos casi a finales de noviembre. Conocimos a Osmani Cienfuegos, estuvimos con Osmani Cienfuegos, preparamos un regreso de un avión. Teníamos los planos, teníamos todo ya preparado. Cuando nos sorprendió el triunfo de la revolución, y ahí regresamos después, el día 2 de enero, llegué en avión aquí al aeropuerto de José Martín.
Doctor amigo, bueno, por decir algo, una preguntita ahí, no habrá hablado mucho, porque lo había tratado de concreto su relato, su testimonio. Entonces, cuando usted llega a la tropa, no había ningún otro médico ahí.
Yo era el único médico.
Nadie
había ni siquiera con conocimiento de enfermería. Pusieron un compañero para que me vaya, un compañerito muy bueno para que me ayudara. Yo lo estoy enseñando cómo se inyectaba, vaya, para que aprendiera.
Y otra pregunta, usted trató directamente con la tuvo
mucha relación con él.
¿Qué le pareció? Usted nos hizo una semblanza un poco de camino a San Rastro de
Orlando
Lara. ¿No puede
hablar algo así de Orlando Lara era un compañero, en mi opinión, de un valor extraordinario? Valor como combatiente. Era un hombre que combatía de pie y no le tenía miedo a las balas. Yo nunca he visto, bueno, de lo que yo he visto, ¿no? Un hombre con no tenerle miedo así de nada. Es una cosa extraordinaria. Yo creo que era un valor extraordinario. Evidentemente que era un hombre del pueblo. Tengo entendido que era vendedor de tamales en Bayamo. De una cultura, de una preparación por aquella condición que teníamos nosotros, en que había hombres que no podían estudiar, que no podían prepararse, y él necesitaba prepararse desde el punto de vista teórico. O sea, que lo que te quiero decir, que era un hombre de un valor extraordinario, pero con conocimiento general es muy pobre porque es un hombre de una preparación muy, yo te digo, el único que luchaba en la vida por superarse de, y vendría la inclusive era vendedor de tamales en Bayamo, según la información que yo tuve en aquel tiempo en las conversaciones con él. Y en las conversaciones pues encontraba que sí, que era un hombre muy valioso desde el punto de vista militar. Quizá hubiera hecho falta una preparación buena desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de conocimiento, desde el punto de vista de una serie de cuestiones. Pero sí creo que era un hombre muy valioso, muy valioso, muy valioso. No le tenía miedo a la bala. Y los combates era algo tremendo para combatir. Mi opinión personal sobre él es muy buena, en ese sentido. Considero que era un hombre propio de aquella época, luchador, trabajador, que sufrió los embates de aquel sistema y que combatió contra él. Claro, no tenía la formación política del Cabildo, como es lógico, también era un hombre mucho más preparado, en las conversaciones se notaba cómo expresaba los conceptos políticos con una profundidad tremenda. Lógicamente no podía llegar a ese nivel. Pero yo sí creo que era un hombre muy valioso y un hombre que combatió con una tremenda seguridad en todo y un valor extraordinario. Creo que si hubiera estudiado, hubiera sido militar de primero.
Bueno, doctor, si me diría usted no me tiene alguna otra cuestión que usted le vea la importancia de la constancia de su nombre de su colaboración con nuestro trabajo. En nombre de la sección de historia del partido de la provincia de Granada. Mi nombre que no se lo diría al principio de Víctor Vega, la voz. El funcionario de la investigación en historia del partido de la provincia.
Yo lo único que quiero, para terminar, decirte una cosa. Ojalá que yo hubiera tenido en aquella época la experiencia que tengo hoy. Y podría haber sido mucho más útil al triunfo de la revolución. Creo que con lo que yo conocía, lo que yo sabía, lo que me habían formado, lo que yo aprendí de esa época, creo que hice lo que pude. Pero creo que si hubiera tenido la experiencia que tengo hoy, de trabajo, política, etc., las cosas hubieran sido todavía más.
Yo, no se puede valorar con los conceptos actuales. No podemos criticar la actuación de la época pasada. Entonces, no nosotros podemos que usted se fue por arriba del medio, porque se transforma en un colegio religioso y fue capaz de ver todo lo que hay, de ver toda la injusticia, de rebelarse contra la herida, incluso de dar su concurso a la herida, pues indiscutiblemente que demostrar a la generación de cubanos, seguramente que la analizarán como valioso, como de su aporte. Usted y su pueblo que estaba a su alcance de acuerdo a su fuerza. Entonces, bueno, me encanta muchísimo haberlo conocido y haber tenido su.
Yo quiero agradecerle a ustedes la oportunidad esta de poderme dejarme poner aquella presidencia, que para mí eres mi orgullo de la vida. Yo tengo tres hijos estudiando en la Unión Soviética, actualmente, y dos de ellos son militantes de la juventud. Y mi mayor orgullo es contarle a ellos mi poquita experiencia y mi lucha por el triunfo de esta revolución, que la verdad que es un acto maravilloso.
Muy bien. 14 de noviembre de 1984, en la Casa de Atención a Combatientes del Partido Provincial de Ciudad de La Habana, en 23 días, efectuó una entrevista a Víctor Vega de Escribir. Nombre y apellido.
Miguel Aguilar. El lugar de flecha. Ah, conocido un poquito de Monte Blanco, Rey. El lugar de flecha de nacimiento.
O nací el 31 de mayo de 1933.
Entonces, ¿dónde voy a estar? ¿Qué grado lo estudiaste?
Yo estudié con mi abuelo, con todo el lado.
¿A qué partido político perteneciste?
Vamos, yo la primera vez que sacaba la segunda forma de una puerta. La voluntad de Chile.
¿Cuál era tu trabajo o ocupación antes de la lucha armada?
Bueno, yo tuve un taller. Un taller que estaba en la calle de un cuartín, en Túnez. Después del golpe de Estado, la mujer puso madre de toda la mañana en 1954. Aquí empezó a trabajar en la independencia de mi celular. Posteriormente salí de la independencia y empezó a trabajar en 1932 en una ferretería llamada Ventura. Y después volvió a trabajar en independencia para la villa. En la villa que duró la sucursal independiente de ese trabajo. Ahí tuve contacto con un amigo de mi padre, de Ventura Monte, ingeniero de Canal 2, y entonces me ofreció trabajo como jefe de planta. Cuando tuve contacto con él, pasé entonces a operar la estación como jefe técnico de la estación de Canal 13, de Telemundo, en Cañada Honda, Buenaventura.
Eso le viene en el municipio de Tuna,
¿no? Eso yo no sé cómo que los estantes de Tuna y la libertad entre las paredes de la aventura. Entonces está en el límite.
En el límite. ¿Pero te necesitas alguna organización clandestina o deporte de la aventura regional antes de la constitución del 26 de julio, o sea, antes del 15 de mayo del 55? ¿Cómo te enteraste de los ataques a los cuarteles juntados a la estación de la rebelión?
No, por la prensa.
Te enteraste por la prensa, la radio. ¿Cómo y cuándo conociste el contenido del proyecto de la historia en esos rebeliones?
Bueno, lo conocí en Santa Clara.
¿Después del tiempo de la revolución?
No,
antes. Antes de Málaga, que llegó.